Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día, una actualidad que viene marcada además por tres ruedas de prensa: Íñigo Ruiz de Galarreta, Sanadri y Gilanson en el Bilbao Basket. Los tres han comparecido en el día de hoy ante los medios de comunicación. Les escucharemos. También abordaremos la actualidad del Atleti desde el punto de vista del Lezama, porque vamos a recuperar aquella colaboración que teníamos hace años con la cantera de Lezama.com y hablaremos con ellos de, bueno, pues del Bilbao Athletic, de los nuevos jugadores, de los nuevos cachorros que han subido al primer equipo, para estar informados de lo que ocurre por detrás en los equipos inferiores. Somos un club de cantera y lo mejor que podemos hacer es centrarnos precisamente en lo que viene por detrás, porque es el futuro de esta entidad. Con Javi y Quirós hablaremos de todo ello y, por supuesto, recuperaremos a nuestro gran Paul Giblin. Una vez que hemos vuelto nosotros de las vacaciones, volveremos a hablar con él para ver cómo está viendo al Atleti. 11:03, de todo ello, como digo, hablamos en la noche de hoy, pero antes hay que hacer mención a una efemérides, vamos a decirlo así, porque hoy, mi miércoles, se cumplen ya 20 años, madre mía de mi vida, del estreno de Ernesto Valverde como entrenador del primer equipo rojiblanco. Fue en un encuentro en San Mamés ante el Barça, que supuso asimismo los debuts de Andoni Iraola y de Joran García. El Atleti cayó en aquel partido por un gol de Cocu, el del holandés, pero bueno, pues Txingurri se estrenaba de esta manera en el banquillo del Atleti. En estos momentos son ya 8 temporadas al frente del primer equipo, nada menos que 354 encuentros en sus 3 etapas diferentes en el banquillo rojiblanco, con un registro hasta el momento de 161 victorias, 78 empates y 115 derrotas. Ha distanciado al segundo, al gran Javi Clemente, que se queda con 289 partidos, quien le dirigiese en su etapa además en el Español. Valverde busca en la presente temporada su 7ª clasificación europea con los Leones y, bueno, pues hay que recordar que también ha clasificado al equipo para la Champions League. Lo ha hecho 5 veces para la Europa League y una para la Intertoto. En su dilatada carrera como entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde ha hecho debutar a 33 futbolistas, algunos de los cuales habían sido formados por él en las categorías inferiores, porque hay que recordar que también fue entrenador del Bilbao Athletic. De ellos, de todos los que han debutado, 27 son de Lezama. En la 2003-2004, además de Iraola y Jonan García, se estrenó en Dica Bordas. Al año siguiente lo hicieron Casas, Azcorra, Sola Barrieta, Pampín, Moya y Fernando Llorente. Ya en su segunda etapa promocionaron Yago Herrerín, Saborit, Albizua y Guillermo. Unai López en la 2013-2014 fueron estos que acabo de leer. En la 2014-2015 lo hicieron Unai López, Águera, Queche, Bustinza e Iñaki Williams. En la 2015-2016 lo hicieron Eraso, Xavi Merino y Lecue. Y en la 2016-2017 lo hicieron Vesga, Kepa Rizabalaga y Villalibre. Algunos de los nombres nos suenan ya a veteranos, a ilustres como Andoni Iraola, pero otros siguen en la primera plantilla, como es el caso de Lecue, como es el caso de Vesga, como es el caso de Villalibre, como es el caso de Iñaki Williams. Bueno, pues son una serie de jugadores que ahí siguen. En su tercera etapa, los estrenos han correspondido a Duares y a Paredes la temporada pasada, que se unen al último de Unai Gómez, con gol incluido, además de Imanol García de Albeniz y de Beñat Prados. Y ojalá sean muchos más, que eso será señal de que las cosas nos van francamente bien. 11 horas y 6 minutos de la noche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos a las 11 horas y 7 minutos de la noche, felices y contentos por los dos últimos partidos del Atleti y pensando ya en el Mallorca, en Somois, en ese partido que llegará antes del primer parón de la competición. Luis Mavianco Perillas, Gabón, buenas noches.
Hola, Miguel.
Ya empezamos a estar todos, vuelta a la normalidad.
Bueno, casi todos, sí, bueno, sí. Ya llevamos
poco,
ya
un poco, tiempillo más. Vamos empezando
yo
a estar todos.
Yo llevo ya, esta es la tercera semana de trabajo, ya estoy rodado, con lo cual ya las vacaciones, el descanso está olvidado, pero bueno, estoy contento con lo que estoy viendo. Quizás el bajón que te pega cuando eres contra el Madrid, estás inoperante, hacer un partido flojo, la segunda parte mejoras, pero bueno, después vas a Pamplona, creo que ganas de forma justa, y el domingo pegamos una remontada de las que vamos a recordar mucho tiempo, con lo cual un 6-9, como era el calendario, con tres rivales dificilísimos, tres rivales que han acabado Europa la pasada campaña, pues un 6-9 es un buen bagaje y a los equipos les cuesta mucho ganar. Hay equipos que se están quedando atrás, hay el Sevilla, no creo que es el único que tiene cero puntos, el Mallorca, digamos, el domingo tiene uno, y bueno, hay varios equipos que todavía no han ganado, es que es muy muy complicado.
Es muy complicado ganar, el Atlético lo está haciendo, está marcando goles, hay que aprovechar la racha, y llega el Mallorca, que no ha empezado tan fuerte como el año pasado.
No, el primer partido empató en el minuto 90 y tantos, es que recordar, a uno en Cádiz, empató pues en el descuento bastante pasado, después perdió 0-1 en casa en Somos, perdió 3-1 con el Villarreal, y este fin de semana pasado, con un tiro ya floja con el Granada, al final recién ascendió Granada, le ganó 3-2, iban 3-1 y metió un gol el Mallorca a última hora, con lo cual, pues bueno, no ha encajado mucho, ha encajado pues 3-1-4 y 1-5, bueno, pero está bien encajado, 5, y eso que el Vasco Aguirre es un hombre que tiene una defensa de 5 con 3 atrás, pero bueno, el Granada en su casa le saben bien las cosas, le metió 3, uno el Villarreal y otro el Cádiz, y marcó uno en Villarreal y 2 en Granada, que han sido baldíos, no han servido para nada, 5 en contra, 3 a favor, pero bueno, es un equipo que se ha reforzado bien, ha llegado Sergio Darder, que estaba, por ejemplo, en el Español, y han presentado también a Pichu Cuellar, el portero que ha estado en unos cuantos equipos en la Liga Estatal, tanto en primera como en segunda, pero bueno, es un equipo apañadito, ¿no? Yo creo que su figura principal es Murici, el delantero que es muy potente, pero creo que ha fallado un par de penaltis. Lleva ya uno o dos penaltis fallados en la temporada, en solo 3 partidos, y bueno, es un equipo que, bueno, ya hablaremos días posteriores, ¿no?, de ese Mallorca del Vasco Aguirre, pero bueno, que tampoco creo que ellos estén muy a gusto con la visita del Atleti. Si el Atleti hubiese perdido, esto es lógico, si el Atleti hubiese perdido en vez de 6 puntos, llevaría 1 o 2 puntos, teníamos nosotros 1, ellos 2, ellos están flojos, nosotros también, vamos en casa, es la ventaja. Pero creo que después de debatir a Osasuna en Pamplona y debatir metiéndole 4 goles al Betis, creo que no estarán muy contentos con la llegada de los nuestros a Mallorca el próximo domingo.
Bueno, ¿cómo está la plantilla? Ya entrenando, preparando ese compromiso del domingo a las 4:15.
A las 4:15 o 4:30, no recuerdo. Bueno, si nosotros empezamos mínimo a las 4:15, porque si 6:30 tenemos la previa. Sí, como se le decía antiguamente, después de comer. Bueno, pues el rato que hemos podido ver, que en el entrenamiento no estaba Unai Simón, con lo cual...
4:15.
Creemos que tiene alguna molestia.
El partido es 4:15, como te había dicho.
Creemos que Unai Simón tiene alguna molestia, que la semana pasada también estuvo ante el Algodón, finalmente jugó contra el Betis, pero y esta semana supongo que también lo hará. Hoy ha trabajado Julen Aguirrezabala Zavala con Padilla, han estado los dos con la primera plantilla, y a partir de ahí, pues bueno, las ausencias las conocidas, pero uno las cuain, que me dicen que bueno, que el tema de la rodilla se puede acortar los plazos y que igual ahora este parón por el tema de las selecciones, para el liguero, puede entrar al grupo, y cuando estábamos en el campo, creo que es el 6, está entrando el 5 en el 6, pues hemos visto que estaban corriendo 2 jugadores en el campo, uno era de Marcos y otro Lecue. De Marcos no llega para el domingo, pero en el caso de Lecue parece ser, por lo que se ha comentado ayer en el entorno de Lezama, que es para dosificarlo un poco, es el único lateral derecho puro que tenemos en el equipo y tampoco quieren forzar mucho la máquina, y también que lleva unos días entrenando con el resto de compañeros, Geray Álvarez, yo creo que lo va a tener complicadillo, aunque no está descartado para viajar el sábado con el equipo, todavía que en los entrenamientos de jueves y viernes, pero bueno, que está ya bastante bien, y si no es para Mallorca, con el paro liguero para el siguiente partido contra el Cádiz, va a estar sí o sí el de Baracaldo. Uh-huh. Esas son las novedades más destacadas del día de hoy en Lezama.
Hoy hace 20 años que Ernesto Valverde, sí, lo comentábamos al principio, que Ernesto Valverde dirigió su primer partido con el Athletic.
Sí, me acuerdo perfectamente. Un sábado por la noche, contra el Barça, debutaba Rijkaard en el banquillo y Ronaldinho. Y
nos ganaron 0-1. Tienes una memoria para estas cosas que la envidio muchas veces.
Porque es cosas que me acuerdo concretas y como las recuerdo en la mente, pues no se me olvida. Eso me acuerdo perfectamente. Valverde en el banquillo rojiblanco, Rijkaard en el Barça, Ronaldinho debutar en el Barça, que había llegado, creo que era del PSG, y nos ganaron 0-1 un sábado por la noche. Estoy segurísimo, además.
Bueno, te pregunto.
20 años han pasado.
Te pregunto por Guillamón, aunque yo, por la información que manejo, no hay nada de nada. Ni va a haber nada de nada.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, si viene para aportar, no es un traspaso, cuesta mucho dinero, y que si lo ideal sería que viniese hace de un año, porque he estado mirando por curiosidad y en los dos primeros partidos no jugó, y creo que contra Osasuna el último tampoco.
Sí, ibas a jugar un montón de tiempo.
Bueno, digo de esta liga, que no es...
Es
no
que es en, la pasada, en la pasada, no sé si fueron tampoco los 10 últimos partidos, jugó 7 minutos.
Pues cuando yo Rubén Baraja al banquillo, no es de su gusto, y lo lógico, pues el chaval antes de que acabe mañana por la noche el mercado de verano, pues que tenga que ser el equipo. Si no lo ceden pagando una parte de la ficha, que parece que es bastante importante, porque renovó no hace mucho, siendo internacional, que fue al Mundial y todas esas cosas, pues si no sale mucho dinero, no me importaría traerle. Es un doble puesto para él, que puede jugar de pivote o de central, así que si aportar al equipo, pues creo que podría aportar. Ahora fíjate que está Geray fuera de combate, y tenemos a Vivian ya Paredes, que no están brillando, tampoco lo están haciendo mal del todo, pero no están brillando perfectamente, ¿no? Y si se lesiona uno de los dos, ¿cómo hacemos? No sé, tres, tenemos que recurrir a Nolascoain, que el chaval también está lesionado. Comentaba Alberde días atrás que puede jugar de central zurdo Yuri. Hay alternativas, pero bueno, si no le quieren en Valencia y el chaval pues quiere venir a Bilbao a probar, pues bueno, si es una cesión, vuelvo a repetir que no es un desembolso económico grande, a mí no me importa que venga, te digo las cosas como las pienso.
Pues Luisma, ¿algo más que comentar a esta hora de la noche?
Pues nada, que queda jueves, viernes entrenamiento, y ahora está muy pendiente el sábado la convocatoria, a ver si Geray puede ir con la primera plantilla ya para, por lo menos, aunque no juegue de titular, para contar con él desde ya, porque creo que es un jugador que nos va a dar mucho, como siempre lo ha hecho cuando está en el césped.
Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Aburre. Estamos en las 11:15.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gausa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gausa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gausa en el Alto de Enécuri.
Estilo Sofás.
Hola, soy Guillermina de Estilo Sofás. Os presentamos un nuevo modelo de liquidación. Es un sofá de dos asientos deslizante manual más cheslón. La tapicería es de color beige, muy neutra y actual. Su precio real es de 1.550, pero ahora lo tenemos en 1.195.
Estilo Sofás.
Estamos en Gijano junto a Balmaseda. Abrimos de lunes a sábado, mañana y tarde, también en agosto.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Las 11 horas y 17 minutos de la noche. El protagonista del día ha sido Íñigo Ruiz de Galarreta en sala de prensa, el protagonista rojiblanco del primer equipo, destacando que está muy contento y con ganas de seguir disfrutando con la elástica rojiblanca.
Sí, como ya he comentado, pues muy contento. Vine aquí con la ilusión de disfrutar cada día, de estar en el Atleti otra vez, de poder ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, como tú dices, en estos tres primeros partidos he podido participar mucho y bueno, la verdad que estoy disfrutando un montón.
Sí, el regreso a casa, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te lo esperabas? Ese partido frente al Real Madrid en San Mamés, ¿cómo ha sido?
Bueno, fue muy emocionante volver a saltar a San Mamés, un San Mamés encima lleno hasta arriba, con la familia en la grada, todos muy emocionados. Bueno, un partido muy especial que lo voy a recordar siempre. Bueno, pues va a ser un partido...
En cuanto al futuro, próximo compromiso es ante el Mallorca, precisamente donde ha estado las últimas tres temporadas Íñigo Ruiz de Galarreta. Es evidente que para él va a ser un partido muy, muy especial.
Bueno, pues va a ser un partido especial volver ahí, volver a la isla, al sitio donde he vivido tres años espectaculares, con compañeros que volveré a ver, con los que mantengo contacto y que son amigos. Bueno, seguro que va a ser especial volver a estar allí, volver a poder hablar con ellos, darles un abrazo a todos y, bueno, un partido bonito.
Íñigo, el Mallorca es donde más continuidad has tenido, tres años jugando prácticamente todo, salvo la lesión. Es el equipo con el que volviste a Primera División después de casi una década, si no me equivoco. ¿Dónde marcarías tú el punto de inflexión? ¿Si fue Mallorca o ha sido antes? Se me ocurre Soria, por ejemplo, el Barça B, no sé, ¿dónde marcarías tú el...?
Bueno, Mallorca quizás sí ha sido el sitio donde más regularidad he tenido, donde mejor me he sentido, donde más he disfrutado tanto de la vida, del fútbol y donde las cosas me han salido bien, pero punto de inflexión así concreto no veo ninguno, más que en todo el camino que he seguido siempre... He intentado mejorar cada día, crecer, cuando me han llegado dificultades en forma de lesiones o cualquier cosa, trabajar duro para superarlas, volver a competir, volver a disfrutar y al final yo creo que más ha sido el hecho de no tirar la toalla, de seguir trabajando cada día con confianza y con ilusión de disfrutar el camino y al final, bueno, el camino que me ha tocado vivir ha sido ese y como tú dices, pues Mallorca han sido tres años espectaculares.
Se le ha cuestionado por el diferente nivel que ha dado el equipo en ese primer partido de liga ante el Real Madrid y los que ha dado después ante Osasuna y el Betis. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Al final destaca el jugador guipuzcoano del Atleti que siempre afronta los partidos para ganar, pero que hay veces que no te salen las cosas.
Bueno, al final tú trabajas cada semana e intentas imaginarte el partido, plantear el partido y afrontarlo para ganar. Así fuimos también a la primera jornada, pero hay días que cuesta más, que las cosas no salen. También los rivales juegan y nos encontramos un Real Madrid muy fuerte, muy sólido, que encima en las primeras que llegó se puso por delante y entonces, bueno, creo que ese día se nos hizo ya todo un poquito más cuesta arriba, aunque el equipo tenía muchas ganas de hacerlo bien. después de eso sabíamos que íbamos a Pamplona, un partido dificilísimo, y creo que bueno, la reacción del equipo fue buenísima. El equipo compitió muy bien, jugando 30 minutos con uno menos y aguantando con la portería a cero. Y eso nos dio mucha fuerza y confianza para el partido del otro día en San Mamés. Y bueno, el inicio complicado que tuvimos y la reacción del equipo creo que habla muy bien del grupo, de que el equipo cree aunque las cosas se pongan difíciles, y bueno, y reacciones así creo que dan mucha confianza al vestuario.
El fútbol ya saben que va por rachas, por momentos que nos volvemos locos, que somos bipolares. Tan pronto vamos a segunda como nos vamos a meter en Champions. Sí, es verdad que tal y como arrancó la temporada para el equipo, había cierto pesimismo. Supongo que ahora muchas mentes estarán más animadas. Él ha llegado con muchísima ilusión y lo que se ha encontrado es un vestuario que quiere conseguir cosas bonitas.
Bueno, yo diría, bueno, que yo personalmente llego con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que me he encontrado un vestuario como el de 10 años, que trabaja al máximo cada día, que es ambicioso y que tiene ganas de hacer cosas chulas y que trabaja para ello. Y al final, bueno, cada año es un mundo, entonces hay que ir trabajando cada semana. Ahora venimos con dos victorias y bueno, y el equipo está ilusionado para hacer una temporada bonita.
Más cosas de Íñigo Ruiz de Galarreta en esa comparecencia de prensa. Destaca que el partido del domingo a las 4:15 ante el Mallorca, ante su ex Mallorca, va a ser un partido complicadísimo.
Bueno, creo que será un partido complicadísimo. Ellos tienen un punto, tienen la necesidad de sumar y tienen un equipo muy muy completo, han fichado y se han reforzado muy bien. Y bueno, seguro que va a ser un partido complicadísimo donde ellos son muy fuertes atrás y es muy difícil generarles ocasiones y como ya he dicho antes, pues eso, tendremos que hacer un partido muy muy completo para conseguir los tres puntos que queremos.
Y la última se la ha cuestionado por el AFER Rubiales, se ha destacado que en este tema se alinea con el comunicado del club.
Bueno, al final el club sacó un comunicado y yo respaldo totalmente el comunicado del club y pienso exactamente igual y como ya he dicho antes en euskera, pues lo que queda es felicitar a las chicas por el logro tan grande que han conseguido, que es una pena que en el mejor momento de la historia del fútbol femenino pues esté todo un poquito empañado por esta situación desagradable y bueno, que disfruten de la victoria tan grande que han conseguido y ojalá pronto puedan volver a disfrutar y trabajar en un ambiente sano y agradable.
Las opiniones de Íñigo Ruiz de Galarreta, como decíamos, el protagonista del día hoy en lo que atañe al equipo masculino en las instalaciones de Lezama. 11 horas y 23 minutos de la noche.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94-471-3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Ya está a la venta en Radio Nervión Sombras del Pasado, El Desenlace, continuación de la exitosa ópera prima de nuestro compañero Miguel Ángel Puente. Una historia trepidante, llena de acción y que desvelará de manera definitiva una trama que te dejará perplejo. Sombras del Pasado, El Desenlace, ya a la venta en Radio Nervión.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 24 minutos de la noche. Tenemos ya comunicación con nuestro comentarista de lujo, con nuestro analista de lujo, Paul Gibling. Gabón, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, hoy no tan fresco como tú después de vacaciones, pero muy bien.
Lo mejor es que todavía me queda otro tanto. O sea, he disfrutado solo la mitad de mis vacaciones.
A nosotros también, no sé qué, muy bien.
Bueno, Paul, supongo que si te llamo en el minuto 10 del partido del otro día, estarías pensando barbaridades. ¿Y cómo son las cosas?
Sí, eran dos goles horribles, ¿no? Un poco flojo, un poco blandengue en defensa, pero incluso entre el primer y el segundo gol se vio que el Athletic había hecho ocasiones, ¿no? Entonces, no estaba sin esperanzas, pero necesitaba el penalti, el primer penalti para meterse en el partido, hay que decirlo. Pero sí, no, pero yo creo que ese partido es una cosa que se hacía falta, ¿no? En San Mamés, una remontada, un partido con algo de casta y con buen fútbol también, ¿no? O sea, que para levantar los ánimos después de la temporada pasada, contra el Madrid, que yo vi el equipo que físicamente no estaba preparado todavía. Y mira, lo que necesitaba, a ver si podemos tomar un paso más el domingo contra el Mallorca.
Sí, sí, porque mira, antes del parón, el poder ir con 9 de 12 conseguidos sería una atacada de puntos muy importante.
No, sería fenomenal, ir con 9 de 12 sería increíble, porque tampoco creo que son partidos fáciles, ¿no? Ir a Sadar y Mallorca es difícil, ¿eh? No han empezado bien, pero es un equipo rocoso los de Aguirre, pero yo incluso no estaría triste con 7 después de visto la panorama, ¿no? Que creo que el equipo llegó al primer partido contra el Madrid, que yo creo que nos decepcionó mucho, pero yo les vi falto de físico, falto de frescura, y después de una pretemporada para mí complicado por, bueno, el viaje a México no creo que ayudara, por lo menos en lo físico, ¿no? Pero yo creo que también ha habido muchos problemas de lesiones, de jugadores llegando tarde, después de sub-21, o de hacer playoff, por ejemplo, el caso de Villa Libre, etcétera, etcétera. Y luego algunos que han tenido problemas a lo largo del verano, que yo seguro que el equipo técnico sabía que no estaban en su mejor momento para arrancar la temporada. Por circunstancias, yo creo que más ajeno del cuerpo técnico que otra cosa.
¿Qué le está dando Íñigo Ruiz de Galarreta a este equipo?
Pues me ha gustado muchísimo sus tres partidos, ¿no? Yo le veo, y además le miro la cara y pienso, jolín, que tampoco parece que tenga 30 años, ¿no? Es que yo le recuerdo con 18 años.
Es de estas personas que va a parecer un crío toda la vida.
Pues mira, qué suerte tiene, ¿no? Que no, yo creo que ha dado ese plus de movilidad y capacidad de mover el balón rápido en el medio que he echado en falta, ¿no? Un poco el equipo en las últimas temporadas. Y es inteligente, cubre bien los espacios, no le importa meter la pierna, aunque no es un potente, por ejemplo, como Dani García, físico, pero no le importa meter la pierna, hacer una falta técnica, o sea, que hace un trabajo defensivo bien, bueno, pero luego mueve mucho, que es lo que mueve el balón mejor que Dani, por ejemplo, y tiene esa velocidad y movimiento que otros no tienen. O sea, que yo creo que hemos ganado, no hemos perdido capacidad defensiva mucho, y hemos ganado creatividad y velocidad de movimiento, y yo creo que el equipo lo está agradeciendo mucho.
Atrás, ¿cómo estás viendo defensivamente al bloque?
Yo creo que ha perdido algo, ¿no? Algo, sobre todo más que por la baja de Gerard y que de Íñigo, porque recordamos que Íñigo no creo que llegó a 20 partidos la temporada pasada. Entonces, obviamente hay que pensar que Paredes también hizo sub-21, él lo dijo, ¿no?, la semana pasada, que su pretemporada tampoco había sido irónico. No les he visto desastroso en líneas generales, ha habido momentos puntuales, ¿no? Como sobre todo para mí el primer gol del Betis del domingo, cuando no son muy contundentes. Yo creo que han perdido algo, pero tengo la confianza que con la vuelta de Yeray, quitas de Yuri, que van a ganar como bloque otra vez. Pero también tengo que decir que Paredes no está siendo un desastre, ¿no? No, ni mucho menos, que es otro que ha mostrado capacidad de mejorar. Íñigo, que es otro que realmente le falta minutos, ¿no? Después de su lesión, su pretemporada, ha demostrado que hay un lateral zurdo de futuro ahí. Y espero que con la vuelta de Iray, si no la no hay que forzar, pero me imagino que está después del parón, creo que el equipo va a coger más fuerte atrás, y si siguen con lo del medio campo para hacia arriba, pues mira, es para ser optimista.
¿Qué te dice el hecho de que el delantero centro Guruceta haya marcado en los dos últimos partidos?
Pues también muy positivo, ¿no? Que marcó contra 6 goles de liga el año pasado, pero lo que me ha gustado de esto de Guruceta es que los dos goles que han marcado han sido goles de un hombre de área, ¿no? La anticipación en el gol del pase, entre paréntesis, no tengo que decir claro si era pase o no, de Nico contra Osasuna, y su movimiento también para lanzarse al defensor en el tercer gol el domingo, para mí muestran instintos goleadores muy positivos, muy aprovechables. Hemos visto que baja hacia atrás y ayuda. Yo he visto positivo lo de Guruceta en sus 2 partidos de titular, pero más que eso, yo creo que hemos visto, ¿no?, que con un delantero que sea Guruceta, quizás que sea otro, que lo que es importante para el Athletic es que los hermanos, los Williams, juegan en banda, donde hacen mucho daño. Yo creo que Iñaki, cuando le toca jugar de 9, que lo hace, pierde mucho con la espalda a la portería, que pierde esa arrancada, esa velocidad, y yo creo que Iñaki y Nico en las dos bandas son muy peligrosos y hay que tienen que jugar ahí. Ahora yo creo que hay opciones de jugar en el medio, y sí, tenemos que jugar con un 9, un delantero en punta y estos de banda. Y si volvemos atrás y pone a Iñaki de delantero centro, creo que es un fallo. Hemos visto que el equipo funciona mejor así y hay que seguir con ello. Que sea Guruceta, que está muy bien, o que sea Compiña Libre, que casi marca y tiene una parte en el cuarto gol, o que sea Martón. Yo, ese es mi punto de vista, que hay que jugar con alguien ahí en punta.
Claro, tenemos a Guruceta de 9, solo jugamos con un punta específico, y fíjate las opciones que hay. La tradicional, vamos a decirlo así, de Raúl García, la posible de Iñaki Williams, que aunque se la ha escorado a banda, en muchos momentos termina jugando ahí. Está Guruceta, está Martón y está Unasier Villalibre, que el otro día tuvo su oportunidad, pero claro, es que los minutos están carísimos en este equipo.
Pero eso es bueno, yo creo que eso es importante, que es la competencia, ¿no?, para puestos, es lo que ayuda a hacer un once fuerte y con alternativas. Yo ya te digo que Villalibre, sabes que va a luchar, va a presionar, va agotarse en el tiempo que está en el campo, que yo creo que su primera presencia el domingo es lo que provoca para mí un medio fallo del portero del Betis en el cuarto gol. Martón ha metido sus goles en pretemporada, ha sido pichichi, ¿no?, del verano, y Raúl García, que tendrá sus momentos, quizás menos, pero en que impondrá su inteligencia y su sabiduría. Si vas dos tiros, oye, 10-15 minutos de Raúl no viene mal, porque es un futbolista que sabe manejar los tiempos de fútbol. O sea que 4 delanteros, pues bueno, muy bien, cuanto más, a ver si uno mete 20 goles.
O los entre los 3 marcan 30 y sabemos aprovechar las rachas que tenga cada uno de ellos para ver puerta. Oye, hay un nombre propio que está destacando por encima del resto en la rumología en este cierre del mercado, que es el de Hugo Guillamón. Y adelanto, repito lo mismo que he comentado antes con Luis Mari, que por la información que yo manejo, y todo entre comillas, porque esto es un mundo de locos, el mundo del fútbol, en principio no parece que vaya a haber nada. Pero tú, ¿verías bueno el fichaje de Hugo Guillamón?
Ahora mismo, yo no sé si es un futbolista absolutamente prioritario para el Athletic, ¿no? Ha habido un debate si necesitas 3 o 4 centrales. Hace 2 años, ¿no?, cuando se fue pues una Núñez, por ejemplo, cedido a Celta, parece que con tres y uno que podía alternar ahí, que podía ser Peru o en este caso Yuri, ¿no? Este año no es importante tener un cuarto central, sobre todo no jugando en Europa. De medio centro, creo que estamos bien cubierto, ¿no? Esta temporada, hasta tan punto que 22 ha cedido al Eibar. Dicho eso, yo miro un poco un año hacia adelante y pienso, pues oye, el verano que viene termina el contrato Dani García, termina el contrato Antar Herrera, termina el contrato Peru, Vesca, y entonces no sé cuántos de estos les van a ofrecer la renovación, pero quizás más de cara al año que viene puede ser un fichaje interesante. Entonces, mira, yo creo que si hay que pagar mucho dinero, ahora mismo no lo haría, pero es un futbolista con mucha garra, que puede jugar, esto es algo polivalente, que mete la pierna, y esto le recuerda a la semifinal de la Copa, ¿no? Que reparte más hostias que el Papa. Y yo te digo, esta temporada no lo veo tan importante, pero quizás para el año que viene podría ser una buena incorporación. Entonces, quizás le fichas ahora, pero vas con cara de lo que viene.
Pues Paul, la semana que viene hablamos y vemos qué es lo que ha pasado con el tema Hugo Guillamón, que yo creo que hay más ruido que nueces. Pero bueno, un abrazo fuerte, gracias.
Nada, hasta muy pronto.
Aur. 11:36.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. Líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Hablamos ahora a las 11:37 del Athletic femenino, porque este domingo 3 de septiembre a las 4 de la tarde en el Prado, en La Guardia, va a disputar la la Euskal Herria Copa. Lo hará ante la Real Sociedad. Hoy ha sido protagonista la delantera del conjunto rojiblanco, Marta San Adrián, Sanadri, que ha comparecido, como digo, en rueda de prensa por primera vez desde que llegó al club, la Donostierra. Llega del Deportivo Alavés, pero llega tras acabar contrato con el conjunto Babazorro. Una jugadora, Sanadri, que bueno, pues está muy feliz de estar aquí y destacando que ha tomado una buena decisión, porque al final aquí es el mejor sitio donde considera que es el mejor sitio para desarrollar su carrera deportiva.
Estoy muy feliz aquí, creo que he tomado una buena decisión. Cambiar de aires me ha venido bien, el Atleti es un club grande. Y la verdad que me siento muy a gusto, tanto con las compañeras, con el equipo, con el staff. Creo que estoy en buenas manos. Creo que el proyecto que presenta me viene muy bien. Al final, para crecer como jugadora, creo que es el mejor sitio. Tenemos bueno, unos recursos increíbles, unas instalaciones que son una pasada y nos cuidan muy bien. Y bueno, creo que eso al final hace que el fútbol femenino vaya en aumento y creo que en un club como este yo pues puedo dar de mí todo lo mejor.
Una Sanadri que se define como una delantera rápida, que le gusta estar en el área, que le gusta pisar el área.
Bueno, pues creo que soy una delantera rápida, que le gusta estar en el área, marcar goles y bueno, creo que en ese sentido pues intentaré ayudar al equipo en todo lo posible para, pues eso, al final para meter los goles, que es lo más importante. Y básicamente eso, creo que tengo que aportar mi granito de arena en todo lo que pueda y bueno, aprovechar las ocasiones que tenga para materializarlas.
¿El vestuario qué es lo que más te ha sorprendido?
Bueno, pues la verdad es que lo que me ha sorprendido es la unión que hay dentro del vestuario. Llevo nada, un mes y ya siento que estoy como en una familia y eso me parece muy especial dentro de un equipo. También es verdad que con la filosofía que hay en el club, pues no es muy habitual pues ver la relación que tienen unas con otras y me parece algo muy bonito y especial y eso, me siento muy bien con todo el equipo.
Estamos a 9 días prácticamente para que dé comienzo la liga, porque lo hará el sábado 9 de septiembre a las 12 del mediodía en Lezama ante el Granada, y destaca la jugadora rojiblanca que están ya con muchas ganas de empezar la temporada.
Bueno, pues estamos con muchas ganas de empezar la temporada. Creo que va a ser un año bonito, se presenta un año que bueno, nos crea mucha ilusión. Y nada, pues primero tenemos que enfrentar la Copa de este finde y luego pues prepararnos lo mejor posible para la temporada, que, como digo, creo que va a ser muy bonita.
En cuanto a los objetivos del equipo, ¿tú crees que hay plantilla para pelear por los puestos de arriba? Es un equipo joven, pero bueno, ¿tú crees que se puede estar en la zona alta de la tabla?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que ha habido cambios, sobre todo creo que ahora estamos más gente arriba y pues bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible pues crear un poco más de fútbol, de ocasiones, de goles, para al final pues sumar, que es lo más importante. Y yo creo que sí, he visto mucha calidad desde que he llegado y la verdad que confío en el equipo.
Y un último apunte, se le ha cuestionado también por el hacer Rubiales. Esto es lo que destacaba la nueva jugadora rojiblanca de todo lo que ha pasado en las últimas fechas.
Bueno, pues creo que, como he dicho antes en euskera, creo que se le está dando mucho bombo a un tema que debería de estar en segundo plano. Al final se ha logrado un mundial femenino que no se había logrado antes y me parece algo increíble, de lo que se debería estar hablando mucho más de lo que se está hablando. Y pues eso, me parece un poco triste que se esté dando más importancia a temas que no llevan a ninguna parte. Y bueno, sí que es verdad que se tiene que solucionar un poco todo para bueno, pues para de cara al futuro a ver cómo funcionan las cosas, pero creo que las protagonistas, que son ellas, deberían de estar en la cumbre ahora mismo y salir en todos lados.
11:42 de la noche. Hacemos un alto en el camino.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteyo, Sitengernik y Zamaco a uno en el Dacao.
Pastelería California, siempre contigo, elaborando artesanalmente todos nuestros pasteles. Pastelería California, maestros pasteleros con años de experiencia para endulzar tus pequeños y grandes momentos de la vida. Pastelería California, prueba nuestros emblemáticos tomatitos de Deusto, un riquísimo bombón de chocolate ideal para regalar. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Ahora además puedes hacer tus encargos y te los llevamos a casa. En el teléfono 944-75-1357 o en el email pasteleriacalifornia9@gmail.com. Síguenos en Instagram.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Pues así es, retomamos la careta, retomamos la iniciativa que tuvimos hace unos cuantos años de hablar de la cantera de Lezama con esta gente fabulosa que hace un trabajo extraordinario a través de esta página web desde hace muchísimos años para servirnos la actualidad del equipo rojiblanco en sus equipos inferiores. Y gracias a Javi Quirós, que le tenemos aquí con nosotros, pues vamos a hablar de la cantera de Lezama. Javi, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches y muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Nervioso en tu primera aparición en la radio? Esto es muy fácil, ¿eh?
No, tranquilo, no te preocupes, tranquilo.
Eso está bien. Bueno, vamos a hablar del Atleti, vamos a hablar de la cantera y vamos a hablar también de nombres propios, por arrancar de alguna manera esta sección, empezando por los que han hecho méritos suficientes para estar este año en el primer equipo, que son unos cuantos.
Bueno, ahora que llevamos ya una serie de partidos de competición en el primer equipo, pues parece ser que Ernesto cuenta de forma recurrente con Imanol y con Unai en las participaciones del primer equipo, y que Hugo Rincón Beñat Prados o Eguiluz, que son proyectos claros del primer equipo, pues las decisiones que ha tomado Ernesto parece ser que no van a tener muchos minutos, con lo cual vamos a ver un poco qué determina el club con ellos, ¿no? Si deciden que bajen a jugar al filial o buscan una salida en forma de cesión, porque lo que está claro es que son futbolistas con nivel suficiente para poder participar en el primer equipo y con un futuro muy prometedor, y lo interesante es que esos futbolistas compitan todos los domingos.
Hugo Rincón parece que puede tener su sitio en el filial. El caso de Beñat Prados, como el de Nolasco hay, ¿no? Son dos casos que me preocupan un poquito más, en el sentido de que no terminan de tener un sitio claro, y sobre todo en el caso de Beñat, está en una edad en la que tiene que jugar. El Cádiz está detrás de él. Quedan dos días para el cierre del mercado. Aquí hay posibilidades de salir, porque de Beñat estamos hablando de un proyecto futbolista muy interesante para el centro del campo. Yo recuerdo aquí que hemos hablado muchas veces con Javi Mintegui también hace tiempo de jugadores destacados, y este era uno de los que siempre ha puesto también, siempre le ha señalado como uno de los grandes de Lezama, y en algún momento tendrá que terminar de dar el salto al primer equipo.
Bueno, vamos a ver, el tema de Beñat es un futbolista que destaca fundamentalmente por su capacidad de conocimiento del juego. Un futbolista que es capaz de alternar en dos, tres espacios del campo distintos, es un futbolista que conoce claramente el juego, ¿no? Quizá el hecho de que todavía no esté tan definido dónde se le ve en el Atleti, aunque parezca que le abra el abanico de opciones donde puede jugar, al final se lo acaba reduciendo, ¿no? Lo que está claro es que es un futbolista que tiene que competir todos los domingos. Creo que su paso por el filial ya está
amortizado.
Ya está consolidado, sí. Está amortizado. Y evidentemente, si no va a tener posibilidades de jugar recurrentemente en el primer equipo, lo que hay que hacer es no perder la perspectiva de qué tipo de futbolista tenemos entre manos y buscar una salida para que siga compitiendo lo más cerca del alto nivel posible, que cuando regrese pueda participar en el primer equipo. Pero yo en ese espacio también meto a Hugo Rincón. Es decir, yo creo que el tiempo de Hugo en el filial, yo creo que también ha pasado. Es decir, son futbolistas que necesitan un estímulo diferente, necesitan verse en un sitio donde tengan un aprendizaje nuevo. Y yo entiendo perfectamente que en un momento determinado Ernesto decida que tienen prioridad otros futbolistas, pero entonces tenemos que ver qué hacemos con esos con los que no vamos a poder contar, para poder seguir acercándolos al primer equipo y que cuando regresen con todas las garantías de ser indiscutibles, porque creo que estamos hablando de dos futbolistas que pueden ser leones para años.
De Imanol García de Albeniz quizás lo miramos de otra manera, porque da la sensación, primero por la lesión de Yuri, pero luego porque la temporada es muy larga, que sí va a contar con minutos y que sí, de alguna manera, va a apostar por él para el lateral izquierdo. De hecho, bueno, ya lo ha hecho en algunos partidos.
Sí, yo creo que el resto, el tema de Imanol es distinto. Es distinto porque va a tener continuidad de una manera más recurrente de la que parece ser que la va a tener Beñat o la va a tener Hugo. Con el tema de Imanol, como con todos los chavales, hay que tener paciencia. Paciencia significa que lo que hay que hacer es conseguir que este año, cuando acabe la temporada, pues haya competido 20-25 partidos. Pues a lo mejor igual está un poco tierno todavía para ir a las guerras de Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, pero seguro que hay que encontrarle partidos para que el chaval, cuando acabe la temporada, tanto él como Unai, pues hayan metido en el bolsillo 15, 18, 20 partidos y sean mejores futbolistas, porque al final el oficio se aprende compitiendo.
Está claro. Unai Gómez, le nombrabas hace un momento, en una posición, la de media punta, donde hay overbooking, vamos a decirlo así, sobre todo un jugador referencial y franquicia, que es Sancet, se está abriendo paso, y además con gol, como el otro día. Es un jugador que puede aportar en varias posiciones a la vez, lo cual a veces es bueno también.
Unai Gómez es un Urtubi de la vida. Es un auténtico portento, tiene una gran capacidad para ir de área a área, es capaz de jugar en varios espacios distintos, es aseado con la pelota, Y después tienes Genji, esa raza que le hace competir cuando parece que no tiene fuerza. Es un futbolista muy atleti, muy 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 interesante para el atleti. Yo lo defino así, para mí es un Urtubi de la vida, un chico con una fortaleza y unas posibilidades tremendas, que no es específicamente un media punta, es un futbolista que puede alternar dos, tres espacios en el centro del campo.
Y a Doares, que ya es proyecto de León la temporada pasada, que esta está en el primer equipo, pero que apunta, pero no termina de romper.
Bueno, yo con estos futbolistas que rápidamente en el fútbol formativo los encasillamos en una posición y los ubicamos sobre todo en los extremos, y que son futbolistas que tienen desborde y que tienen talento, yo creo que llegan al primer equipo siempre un poco encorsetados, un poco como un producto en lata, ¿no? Y yo creo que Adu necesita la confianza de sentirse libre. Yo creo que a los futbolistas hay que verlos en los excesos, y después ya cuando vayan madurando ya iremos teniendo tiempo de ir limitando cositas, ¿no? Pero creo que es un futbolista que se le ha enlatado excesivamente, se le ha restringido mucho el espacio donde tiene que jugar. Un futbolista con tanto talento puesto en la línea de banda participa muchas menos veces que con más libertad de movimientos. Un poco el proceso que está siguiendo Nico, ¿no? Salvando las distancias, porque no son futbolistas exactamente iguales, pero Nico empezó muy restringido a la banda derecha, con un espacio muy delimitado, y poco a poco, llegando a esa madurez, estamos viendo un Nico que marca la diferencia en muchos espacios distintos del campo. Adu hay que dejarlo volar un poco libre y ver dónde llega, ¿no? Es evidente que juega en un espacio del campo muy complicado, porque están los dos hermanos, está Ollán, está Muni, ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia y ver un poco también dónde lo ubicamos, ¿no?
Y con perspectiva de futuro, porque algunos jugadores que has nombrado no van a ser eternos tampoco.
Bueno, eso es algo que tiene que entender el Atleti. El Atleti tiene que entender que al tiempo que se disfruta de una primera plantilla, hay que estar preparando en la cocina un proceso de renovación de forma permanente, porque pues bueno, ahora afrontamos un hecho como que hay 8, 10, 12 futbolistas de la primera plantilla que más pronto que tarde van a finalizar sus carreras deportivas y que hay que renovar. Y claro, nosotros vivimos de fabricar nuestro propio producto. Si no lo preparamos con tiempo, no tenemos una perspectiva clara de los objetivos de renovación que tenemos que ir cumpliendo poco a poco, nos podemos encontrar con un susto, porque nuestro mercado es el que es. Entonces, el proceso de renovación en el Atleti tiene que ser algo que se da prácticamente de forma permanente. Es decir, con un ojo hay que estar sacándole brillo a los zapatos que tienes en Primera División, y con otro ojo hay que ir montando los zapatos del futuro.
Se me echa el tiempo encima, Javi. ¿Te parece que mañana hablemos del Bilbao Athletic del Baskonia? Hagamos una primera valoración antes del arranque de las temporadas de nuestros filiales.
Cuando gustes, encantado.
Venga, pues dejamos la segunda parte para mañana, así dejamos a la gente con ganas. Un abrazo fuerte, Javi.
Un placer.
Muchas gracias. Agur.
Un placer y muchas gracias.
7 minutos y llegaremos a la medianoche.
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdacao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker, en Baracaldo y Galdacao.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Así es, recta final del programa para hablar de baloncesto, porque hoy el protagonista del día ha sido Giransson, el nuevo pivot, vamos a decirlo así, llamado a marcar las diferencias en la zona. Por lo menos a meter miedo. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Meter miedo por la estatura que tiene, porque si tú lo ves, por el carácter que tiene...
Hombre, por lo feo no va a ser.
No.
Es que no, también tampoco. Tú vaya cosas que tiene, no. Hombre.
No, joder, más feo que Roberto Dueñas.
No, que me refiero a que no va a ser por feo, que tendrá que ser por alto, claro, pues si va a ser el dueño de la zona, sí. Tendrá que ser por alto.
Y por fuera, no, pero digo que por carácter, ya te digo, por carácter la rueda de prensa que me ha, sí, me ha dado una sensación tremenda.
Es un terzo pan.
O sea, pocos irlandeses más cachondos que la verdad, yo creo. Porque se le ve que, no sé, allá, hablando en serio, se le ve que el tío tiene, bueno, ya está aquí adaptado, ¿no? Al baloncesto español, ha estado jugando tanto en Valencia, más que en Zaragoza, más que nada, que fíjate que en Zaragoza tampoco suelen ser muy, muy cachotos precisamente, pero se le ve que no sé, que el tío tiene cierta labia, de estos jugadores los que parece que da gusto escuchar en rueda de prensa, que en baloncesto suelen ser muchos más que en fútbol, dicho sea de paso, pero que ha sido una rueda de prensa interesante de presentación, incluso ha dejado un análisis un poquito curioso, ¿no?, de lo que es la plantilla del Bilbao Basket, que ya digo, que normalmente siempre se suele decir, ¿no?, que los pivots que no suelen leer el juego muy bien, que no tal, hombre, salvo Jokic, alguno de estos, pero que ha dejado un análisis curioso, ¿no?, que dice que la plantilla del Bilbao Basket está mucho más equilibrada, que, uh-huh, que la clave es eso, ¿no?, que de tener distintas piezas que se puedan complementar, y él mismamente ha dicho, ¿no?, que Kilia Jones, el otro pivot, que también será presentado a lo largo de esta semana, imagino, puede defender a jugadores más exteriores, a los pivots que salgan a tirar de tres, y él mismamente ha dicho, dice, no, sí me tengo que pegar con Tavares, ya me pegaré yo con él, que bueno, que es una carta de presentación, ¿no? Y luego, pues bueno, más allá de eso, también una cosa curiosa, ¿no?, que nos ha contado Rafa Puello, ¿no?, que era un jugador que llevaban siguiendo desde hace mucho tiempo, y bueno, al final, al estar en el Zaragoza, pues no se podía pagar cláusula de compra, ¿no?, para ejecutar el fichaje, y han esperado, pues simplemente han sido pacientes. Yo creo que han estado llamándole durante todo el año, tanto él como Ponsarnau, ¿no?, cuando ya estaba acabando el contrato, pues para que acabe fichando por el Bilbao Basket, pues precisamente eso, lo que sabemos en Zaragoza, cuando se fue Sulimanovic lo hablamos, ¿no?, que tiene un proyecto atractivo, que tiene un proyecto que parece ser que aspira a esto, él le habían ofrecido la renovación y podía ser casi que el faro del equipo, y ha optado por venir al Bilbao Basket, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no?, que unos se van, otros vienen, y en este caso, pues un jugador como él que quiere quedarse en el Bilbao Basket, y encima ha dicho también que tiene muy buena relación con Jaume Ponsarnau, que le conoce bien, ¿no?, tanto de cuando estuvo en el Valencia, que encima también estuvo con Chus Vidorreta, como cuando ha estado en Zaragoza, ¿no?, que le conoce bien, y que bueno, que precisamente se ha venido aquí en gran parte es por él, y que...
Claro. Uy, que ha saltado ahí el corte de Ginason. Pues vamos a escucharle, Simón, un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro para ti, Miguel.
Agur, recta final del programa. Escuchamos al pívot del Bilbao Basket, a Ginason, el jugador de los hombres de negro, que quiere progresar en su juego.
Claro, y yo soy un jugador que está muy cerca de Alaro, y yo creo que este es una de mis virtudes, y quiero seguir con esta virtud, pero también quiero, yo creo en mis próximos pasos en el juego me falta a crear más juego en diferentes lugares, en ataque y también en defensa. Pero yo creo que tengo todo para hacerlo, y aquí creo que tengo el espacio y la confianza en mí mismo y en el entrenador, en el club, en el equipo, para seguir a creer en otros aspectos de juego. Pero no voy a, como dice a veces, quiero a veces tirar, sí, pero no soy un tirador. Soy un jugador que juega para hacer mates, para hacer tapones, para estar cerca de aro. Pero claro, a intentar tirar un poco de fuera y cosas más míos, y creo que es importante para mí.
Otro aspecto, destacando la plantilla que tiene, con la que cuenta el Bilbao Basket, el Sunne de Bilbao Basket, esta temporada. Destaca que somos un equipo en todos los aspectos.
Un equipo muy como en todos aspectos. Somos todos jugadores que juegan muy bien fuera, que juegan sin balón, con balón. Tenemos todos los aspectos. Entonces yo creo que tenemos muchas oportunidades a atacar a otros equipos con nuestras virtudes y nuestras, bueno, fallos en diferentes aspectos. Por ejemplo, si lo coge el 5, yo soy muy diferente que Sancha. Somos muy buenos en las cosas que hacíamos, pero somos diferentes. Y es muy importante a jugar contra otros equipos que tiene virtudes en, por ejemplo, de tiro de tres, pues eres mejor a defender con Sacha. O si tiene un pivot como Tavares, es mejor si lo defiendo yo, por ejemplo. Pero yo creo que es un equipo que tiene muy buena como aspectos en todos los aspectos, y podemos intentar a usar este equilibrio para llegar más lejos.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Mañana a las 11 volvemos a estar aquí en Bilbo Sport. Gracias, un abrazo. Hasta